Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La órbita de Endor.
Saludos mundo, hoy hablamos aquí de Le Mans 66 o Ford versus Ferrari como se titula originalmente. En otros países la han llamado Contra lo imposible, bueno, a partir de ahora Le Mans 66. Esa película que por encima de todo cuenta una historia humana, una historia de ambiciones, de obsesiones, un poco de superación, con alguna pincelada de humor, varias capas de amistad, de rivalidades, todo eso que tiene que ver con las miserias y las bondades humanas. Una película que tiene, nunca mejor dicho, los coches como vehículo de la trama, pero que podría gustar a cualquier profano del automovilismo o que no le guste el mundo del motor, porque esto no va tanto de carreras como de personas. Y claro, esto lo publicamos a poco más de una semana de que el piloto Romain Grosjean salvara la vida milagrosamente de un accidente mortal, porque a esas velocidades y con un incendio fulgurante, así que se ha provocado en un segundo, cada instante que pasas en el coche multiplica tus probabilidades de no contarlo. Y que, como digo, salió de allí por su propio pie, tras estar medio minuto entre las llamas. De haber perdido el conocimiento no hubieran podido salvarle, es así. De no haber ese halo de seguridad alrededor del casco del piloto, pues Grosjean hubiera sufrido un impacto directo en la cabeza a una velocidad extrema de 200 y pico kilómetros por hora. Y por supuesto, pues no hubiera sido posible que él narrara en primera persona, hace solamente unos días, lo que ocurrió. Cómo lo vivió él en ese habitáculo de protección y cómo salió de allí. Un habitáculo de protección donde se encuentra la persona, porque el coche con tanta fibra de carbono se puede pulverizar en miles de gajos, casi de papel. Más o menos así se quedan los monoplazas de Fórmula 1 cuando se estrellan a esa velocidad, pero el habitáculo suele permanecer inalterable. Lo que no resista eso, en fin, no sé qué podría no resistir. Parece indestructible. Y por supuesto, pues bueno, el casco, el Hans, los cinturones, el traje y los guantes ignífugos. O sea, todo eso como conjunto, pues cumplieron con creces su objetivo. Y hay quien ha dicho que ese accidente, pues en los años 70 u 80 hubiera significado la muerte del piloto. Por supuesto que sí. Y en el año 2017, hace nada, también hubiera significado la muerte del piloto. O sea que no hay que remontarse tan atrás. De hecho, resulta casi asombroso. Abruma lo que se ha ganado en seguridad en Fórmula 1, pero yo creo que en todas las competiciones de automovilismo. Sí es verdad que se ha perdido en épica, en adelantamientos míticos y en número. Se ha perdido en emoción, pero lo que no está escrito. Pero al menos aquí no se mata nadie tan habitualmente. Se siguen corriendo riesgos tremendos, pero yo creo que merece la pena. De hecho, el propio relato del piloto es escalofriante, porque dice Romain Grosjean: lo recuerdo todo. Recuerdo el golpe y a pesar de las cifras impactantes de 53G, a mí no me pareció tan violento. Dice: recuerdo desabrocharme el cinturón, intentar salir del coche y no poder porque estaba atascado. Pensé que tal vez podía estar boca abajo y que ya vendrían a por mí. Pues sin problema, así que me volví a quedar quieto. Esperé un poco, miré a mi derecha y vi un color naranja muy fuerte, pero al principio no entendí lo que pasaba. Luego me di cuenta de que era fuego. Intenté salir por la derecha, pero no pude. Intenté salir por la izquierda y tampoco. Así que me volví a sentar. Pensé en Niki Lauda. Juré que yo no iba a terminar así, era imposible. Mi última carrera no puede ser así. Me volví a sentar. Vi la muerte y pensé que eso era todo. Que iba a morir. Mi cuerpo se relajó en ese momento y aceptó su destino. Me preguntaba por qué lado me empezaría a quemar, si sería doloroso. Entonces pensé en mis hijos y tiré lo máximo que pude de mi pie izquierdo y por eso mi bota se quedó allí dentro y conseguí liberarme. Giré la cabeza y puse las manos en el fuego. Miré mis guantes, que son rojos, y se estaban poniendo negros por las llamas. Sentí el dolor en mis manos, logré sacar la cabeza y luego el torso. Una vez saqué el cuerpo, sabía que iba a vivir. Sí, mis manos se quemaron, pero ya estaba fuera. Luego sentí la mano de Ian Roberts que tiraba de mi mono para traerme al otro lado del guardarraíl. No tenía ni idea de si yo estaba ardiendo o no. Ian me tocó la espalda, así que yo no sabía si era una bola de fuego andante o si ya no me estaba quemando. Llegué al coche médico y el doctor me dijo: la ambulancia está aquí, te vamos a poner en la camilla. Yo le dije que quería ir andando para que el helicóptero mostrara esas imágenes y que todo el mundo supiera que yo estaba bien. Claro que tenía heridas, pero podía andar, con lo cual podía controlarlo. Cuando llegué al centro médico, vi a Jan Todd y me preguntó el número de teléfono de mi mujer. Intentamos llamar a Marion, con el único número que me sabía de memoria, pero no respondió. Jan lo siguió intentando sin parar hasta que le oí decir: Marion, soy Jan Todd, estoy con Romaine. Y me puso en altavoz. Le dije: soy yo, estoy aquí. Escuché a Marion reírse y llorar a la vez. Oí a mi padre y a mis hijos de fondo. Sabían que estaba ahí, consciente y vivo. Así que, como vemos, a pesar de la potencia del impacto, en ningún momento el piloto se desvaneció, lo cual se antoja impresionante. Y ya vemos que, a pesar de que todo esto transcurrió en segundos, tuvo tiempo para sentarse hasta tres veces. Cuenta que se sentó tres veces, se quedó quieto en tres ocasiones. Todo esto, entiendo que tu mente funciona a 1000 por hora y eres consciente de muchas cosas, casi como si funcionaran a cámara lenta, ¿no? Y que él intentó forcejear con el habitáculo para salir de ahí, no podía lograrlo al principio. Según parece, hay un instante en el que la bota se le queda atorada. Parece que una vez que se libera de la bota ya no tiene tantos problemas y logra salir de las llamas. O sea que, aunque el habitáculo sí que se quedó enganchado ahí en el guardarrail, se quedó como medio volcado ahí de lateral, gracias a que esas medidas de seguridad, que cuestan un montón, son multimillonarias, pero eso logra que una persona se mantenga consciente y pueda salir del coche. Él, por su propio pie. Sí, estuvo medio minuto en el infierno. Eso es un auténtico infierno. Y según parece, los comisarios del circuito tardaron poco en llegar, pero mucho más tiempo del normal en sofocar el fuego. Así que otra medida de seguridad, yo creo que es tener comisarios y asistentes del circuito que estén formados, que estén preparados, que sean competentes para estos incidentes. Así que, en fin, como se dice en esta película de la que hablamos hoy, Le Mans 66, si el piloto no logra salir del coche, posiblemente se quedará allí. Así que ahí dependerá de la suerte. Y eso vale para el 66 y vale para este 2020. Si Grosjean hubiera quedado atrapado en el habitáculo, o hubiera perdido el conocimiento, tras apagar el fuego, le hubieran sacado muerto. Así que sí, hoy la seguridad está por encima de cualquier cosa. De cualquier cosa. Pero Ken Miles, el protagonista de esta historia que analizamos hoy, murió dentro de un Ford GT40 y nadie lo consideró peligroso. Nadie dijo.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.